Radio Decidimos.
Bé, moltes gràcies al Decidim Fest per haver-nos convidat en aquest lloc completament híbridament tancat o híbridament obert, híbrid també en la part comunicativa. Jo sóc el David Llistar, sóc director de Justícia Global de l'Ajuntament de Barcelona i seré el presentador. Presentaré el Carlos Díaz i presentaré també aquest diguem-ne taller que porta per títol La vigilància massiva en temps del Covid-19. Tecnologies implementades, empreses involucrades i impacte de los derechos fundamentales. Voy a cambiar al castellano porque la lengua de este taller es en castellano. Vigilancia masiva en tiempos de COVID-19, tecnologías implementadas, empresas involucradas e impactos en los derechos humanos. Pues bien, si hace 40 años algunos pensábamos que en el 2020 la revolución tecnológica tendría que ver con viajar en nave espacial, hemos descubierto que de lo que podríamos llamar revolución tecnológica más avanzada, la hemos encontrado en el medio digital, ¿no? Esta revolución digital ha generado la base material para que se produzca también procesos de control ciudadano, bien por parte de grupos de poder instalados en estados-nación, bien de grupos de interés particulares, bien de grupos privados, ¿sí? Y para analizarlo en un contexto muy específico que ha hecho avanzar, catalizar, disparar este fenómeno de control o de tecnología de vigilancia, tenemos con nosotros a Carlos Díaz. Carlos Díaz, conocido por mucha gente, pero lo repaso, es licenciado en criminología, historia, y máster en relaciones internacionales, seguridad y desarrollo. Es un segurilólogo. Investigador de l'Observatori de drets, com lo llamas esto?
ODE.
A l'ODE, ¿no?
Sí,
y al Shock Monitor, y que ha estado trabajando el fenómeno de la privatización de la seguridad, el terrorismo y la seguridad humana, sobre todo desde un informe, bueno, desde toda su última etapa, pero sobre todo al presentar en su último momento un informe con ENCO que se llama Mass Surveillance and Control of European Dissidents, ¿sí? Sobre la disidencia, sobre el control de la disidencia en Europa. Desde la perspectiva de los aliados de Barcelona en términos de derechos humanos, sí hemos visto que se ha agudizado un ataque a las defensoras y defensores de derechos humanos en algunos contextos, provocado por el proceso COVID. Por ejemplo, en Colombia, la ubicación, la posibilidad de ubicar a los defensores en un punto del territorio ha permitido que algunos paramilitares o mercenarios los eliminaran y los mataran. Por tanto, hemos visto estadísticas dispararse con el COVID. Nos gustaría, Carlos, que nos contaras la eclosión de la tecnología de la vigilancia y los últimos datos que tú has estado indagando.
Sí, muchas gracias, David, por la presentación. Siento levantarme, lo haré de una forma un poco más tradicional porque llevo unos cuantos papeles y no quiero dejarme nada, ¿vale? Bueno, en primer caso haremos una presentación súper breve de qué es el ODE, ¿no? Para que todas estemos un poco contextualizadas y sepamos de qué estamos hablando y qué entidad está detrás de todo esto, ¿no? También, en primer lugar, agradecer, ¿no?, que la CIDIM haya pensado en nosotras para estar aquí. Yo soy meramente una cara más del ODE, ¿no?, pero hay un equipo detrás humano muy potente y yo he tenido la suerte, ¿no?, de personalmente poder estar aquí con todas vosotras. Bueno, el ODE no deja de ser el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas y está enfocado principalmente en la Mediterránea y especialmente en zonas de conflicto. Sobre todo trabajamos en el territorio del Sáhara Occidental y también en territorios ocupados en Palestina.
Uy.
Que me voy. Bueno, aquí hacemos un breve resumen de lo que LODE suele hacer, y es analizar los sectores industriales para de alguna manera exponer a empresas implicadas en vulneraciones que haya cometido a los derechos humanos, ¿no? Ya sea empresas que tengan su sede aquí o que trabajen aquí, pero a la vez que tengan algún tipo de filial o algún tipo de convenio con empresas en otros países del mundo, y en el que en esos países la regulación esté un poco ambigua y se cometan vulneraciones a los derechos humanos que pueden acabar con consecuencias fatales, ¿no? Estamos hablando de muertes, de desapariciones, de delitos medioambientales, de un montón de delitos que tienen una afectación directa a las vidas de muchísima gente, ¿no? En este caso, todo esto que estamos realizando, todas estas investigaciones, nuestro objetivo principal es obviamente pues crear presión, ¿no? Y crear una incidencia política para que la legislación pues vaya cambiando, ¿no? Y se pueda luchar pues en un futuro no muy lejano para que haya pues una regulación vinculante en el tema de empresas transnacionales y derechos humanos, ¿no? Que últimamente pues es que hay una campaña, ¿no? Orquestada a través de la organización civil, de la sociedad civil, y creemos que LODE pues también debe participar en esta para que se llegue al objetivo de que las empresas que cometan cualquier tipo de vulneración, y si es más a los derechos humanos, pues tengan una consecuencia legal, ¿no? Y que no se vean de rositas, ¿no? Como están haciendo esto ahora. Bueno, aquí veis el equipo humano, ¿no? Somos un equipo humano de 8 personas fijas, ¿no? El LODE es un proyecto desarrollado por 2 entidades, SUTS y NOVACT, y formamos parte de las 2 entidades indistintamente, las personas que estamos aquí. Hay 2 coordinadoras del proyecto, una coordinadora de comunicación, un coordinador de investigación, y luego hay 3 personas que nos dedicamos a la investigación. Y yo, pues, por suerte, pues, soy uno de ellos. Vale, y ahora, pues, haciendo este breve resumen de lo que es el LODE. Si queréis más información de LODE, tenemos una página web que podéis acceder luego de aquí y podéis ampliar todos los datos que queráis. Bueno, os haré una breve introducción de la investigación que llevamos a cabo el pasado verano-otoño con otras entidades europeas. Nosotros tuvimos la suerte de enfocar el caso en el Estado español, ¿no? Y era pues investigar la vigilancia masiva que se había, digamos, desarrollado de forma exponencial a raíz de la COVID-19, ¿no? Para contextualizar todo esto, pues viene muy bien nombrar a Naomi Klein, ¿no? Y su doctrina de shock, ¿no? Cuando dice que, en todo caso, cuando hay una crisis, ¿no? Pues se toman medidas excepcionales, y eso es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Estoy viendo esta crisis sanitaria, esta pandemia mundial, y lo que ha exacerbado en realidad es que se hayan tomado medidas excepcionales que en cualquier otro contexto quizá hubieran encontrado mucha más resistencia y la sociedad civil pues quizá no hubiera permitido que estas cosas pasaran. Desgraciadamente se ha implementado muchísima legislación a nivel digital que ha hecho que nuestros derechos y libertades, sobre todo el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, pues se vean altamente perjudicados, ¿no? Pero todo esto viene a colación de un poco de cómo cambió la concepción de la seguridad, ¿no? A partir del 11S, ¿no? En ese momento la tecnología empezó a servir como un elemento de lucha contra el terrorismo, ¿no? Y llegamos al punto en el que hoy en día también estamos aún inmersos, ¿no? La doble tendencia, ¿no? Esa convergencia entre seguridad y libertad, ¿no? Que ahora en este último año y medio, pues también se ha añadido la vertiente sanidad, ¿no? Seguridad, libertad y sanidad. Estamos en ese debate que realmente es un debate que desde nuestro punto de vista no debería existir, pero que existe, y desgraciadamente pues estarán ganando el implementar medidas excepcionales que recortan nuestras libertades por el mero hecho de conseguir una seguridad que en muchos casos no es realmente real, ¿no? En toda esta relación de estas tendencias es súper importante la relación que tienen las empresas con la administración pública, ¿no? De hecho, en el marco neoliberal, ¿no? Estas empresas transnacionales pues se han visto reforzadas con los contratos que han conseguido con organismos públicos, ¿no? La ideología neoliberal ha ido creciendo y la relación entre las instituciones públicas y el sector privado pues se ha intensificado. Y esta relación es crucial realmente para comprender el fenómeno de la vigilancia masiva, ¿no? No solo porque estas empresas privadas proporcionan el conocimiento y tecnología, ¿no? Para desarrollar estas herramientas, sino porque también los datos que se requieren por los organismos gubernamentales para el control de toda la población proceden y se originan en muchos casos a través de búsquedas de internet, de interacciones en redes sociales, llamadas telefónicas, y esto hace realmente indispensable que la relación entre estas empresas, ¿no?, y la administración pública pues sea tan importante, ¿no? Está claro que vivimos actualmente en la sociedad de la vigilancia, ¿no? Como dice Shushana Zuboff, el capitalismo de la vigilancia, ¿no? Los estados pagan con dinero público a empresas privadas para que nos espíen, ¿no? Parece que ahora mismo todo el mundo es sospechoso y no nos libramos de esa etiqueta de la sospecha, ¿no? El gran poder que tienen las corporaciones privadas no es que solo gestionen y obtengan tus datos personales, sino que esto les da un poder inmenso, ¿no?, para influir sobre nosotros, ¿no? A partir de esta pequeña presentación, intentaré hablar un poco de las medidas que se han implementado en el Estado español en los dos últimos años, justo antes del COVID y durante la COVID, para que veáis que realmente nos dirigimos hacia una sociedad de la vigilancia en el que realmente no ha habido mucho debate político al respecto. De hecho, en octubre de 2019 se aprobó la conocida como Ley Mordaza Digital o Decretazo Digital, ¿no?, que es realmente muy peligrosa porque permite al Estado, con independencia de tener una autorización judicial, intervenir en Internet y tomar el control digital de determinadas infraestructuras. Esto quiere decir que en cualquier momento, cualquier plataforma ciudadana que pueda representar un riesgo, un peligro para la administración pública, para las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues pueda ser, sin ningún tipo de autorización judicial, intervenida, ¿no? Para, con todo ello, lo que representaría como un ataque para la libertad de expresión y otros derechos, ¿no? Luego, otra medida legislativa que ya se aprobó durante la COVID fue en julio de 2020, que realmente lo que hacía era que permitía instalar sistemas de reconocimiento facial, y luego explicaremos un poco todo lo que esto representa, en puntos de acceso a eventos masivos, con el objetivo de proporcionar alertas a agentes de seguridad para detener a personas que tengan causas pendientes con la justicia. Bueno, esto es gravísimo, quiero decir, a fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿por qué les tiene que interesar qué personas están entrando a un evento, qué hacen allí, cuánto tiempo están, con quién están? Esos son datos que deberían permanecer en la privacidad, y tratar estos temas, ¿no?, de personas que quizá pues representen un peligro para la sociedad, no sé, de otra forma, ¿no?, pero no a través de un sistema de reconocimiento facial en el que todas las personas que atendamos a este tipo de eventos pues estemos expuestas a que nuestros datos pues formen parte de una lista, se puedan de alguna forma clasificar y quién sabe qué harían con estos datos, ¿no? Luego, más tarde, en noviembre de 2020, unos meses más tarde, el Consejo de Seguridad Nacional estableció lo que ha llamado un protocolo para actuar contra la desinformación, ¿no?, contra las llamadas fake news. Este protocolo realmente es un ataque a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, porque la medida central es realmente la vigilancia y el monitoreo de las redes sociales. De hecho, en este protocolo también participan algunos medios de comunicación, pero claro, son medios de comunicación que están orquestados o que están aliados de alguna forma con la administración pública. Entonces, realmente no hay mucha representatividad ni diversidad con todo lo que el riesgo que pueda conllevar para ello, ¿no? Bueno, en el marco de esta investigación de vigilancia masiva y control de la disidencia europea, establecimos una serie de herramientas que habíamos observado que habían sido utilizadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Herramientas tecnológicas tales como drones, que originalmente son de procedencia china, la mayoría que usan aquí las fuerzas y cuerpos de seguridad, y vimos que durante el confinamiento pues eran utilizados por Guardia Civil, si os acordáis de esas imágenes en la playa, ¿no?, de gente que iba a la playa sin poder ir, Guardia Civil con drones. Aquí, de hecho, los Mossos fueron el primer cuerpo estatal en utilizar los drones y se hizo en el marco del Mobile World Congress en el 2018, y a partir de ahí, de hecho, tienen su propia unidad de drones especializada que está creando tendencia, e incluso policías locales mucho más pequeñas que seguro no necesitan de una unidad de drone, pues la están implementando también. Luego también descubrimos que la tecnología que también se usa para de alguna forma intervenir dispositivos móviles es la tecnología que se llama IMSI Catchers. Es una tecnología que son falsas, como si fueran antenas de telefonía, pero son falsas antenas de telefonía, ¿no?, que la policía, a través de herramientas tecnológicas, pues crea para que tú, cuando haces alguna llamada o envías algún mensaje, en vez de conectarte a una antena de telefonía regular, pues te conectas a este tipo de antena, ¿no? Al conectarte a esta antena, este teléfono móvil, realmente, por decirlo mal, y esta persona está jodida, porque llamadas, SMS, cualquier dato que está compartiendo, el acceso a internet, lo que mira, lo que deja de mirar, todo esto forma parte ya de todo lo que la policía en ese momento puede mirar de tu teléfono. Es algo que se ha dado últimamente en diversos casos y que realmente pues forman parte de una arquitectura pues que está vulnerando los derechos más fundamentales de cualquier persona, ¿no? Otra de las, una de las empresas más famosas y que es extranjera que se dedica a utilizar pues IMSI catchers e interceptadores de comunicaciones es la empresa Cellebrite. Es una empresa bastante famosa aquí en Cataluña, de hecho, porque hackearon el teléfono de Josep Maria Jové. Tiene un dispositivo que se llama UFED, que lo que hace es rastrear, localizar, vigilar y escuchar todo lo que esta persona hace con este dispositivo. Es muy triste y muy desagradable que esta empresa pues haya accedido al mercado aquí catalán, porque realmente, realmente lo que ha hecho esta empresa es vulnerar derechos fundamentales en territorios ocupados. Esta empresa está íntimamente ligada con el Complejo Militar e Industrial de Israel, con el Ministerio del Interior, con las IDF, y realmente lo que está haciendo es seguir vulnerando derechos fundamentales y aprovechar esa vulneración que cometen en territorios ocupados para exportar sus productos aquí. Y Cataluña es uno de sus principales clientes. Es bastante triste que aquí en Cataluña pues fuerzas y cuerpos de seguridad, no solo en Cataluña, sino también en el resto de Estado español, pues esté utilizando este tipo de tecnología, ¿no? De hecho, el Cuerpo Nacional de Policía tiene una tecnología muy similar que se basa pues en este tipo de tecnología que se llama SITEL, la Guardia Civil tiene otro que se llama EgoBox, Mossos de Escuadra tienen otro que se llama SILTEC, que son sistemas de interceptación legales de las comunicaciones, ¿no? Otra de las formas de vulneración que hemos podido observar a raíz de este informe fue el hacking gubernamental, ¿no? El hacking que realmente está auspiciado por gobiernos, ¿no? Aquí el caso más famoso, ¿no?, que se ha dado pues fue el caso de la empresa NSO, NSO Group, con su spyware llamado Pegasus. Pegasus ha estado en muchísimos países del mundo, normalmente linkado a regímenes autoritarios. Aquí, de hecho, ya podemos decir por primera vez que somos primeros en algo. España ha sido el primer país europeo, la primera democracia del mundo, que ha contratado los servicios de esta empresa. O sea, es bastante triste saber que esta empresa está vulnerando derechos fundamentales en territorios ocupados, exporta sus servicios a regímenes autoritarios donde la vulneración de derechos humanos es sistemática, y también el Estado español pues cree necesario contratarla, ¿no? Bueno, esta empresa se hizo altamente famosa, ¿no?, porque fue contratada por servicios de inteligencia españoles en 2015, por el caso de Roger Turrén, Ernest Maragall, Ana Gabriel. La disidencia política con este tipo de empresas no está segura. Luego, otra de las herramientas que se utilizan y que históricamente pues ya no solo estaban por y durante la COVID, sino anteriormente, obviamente, pues ya se han utilizado, son todo el tema de cámaras de seguridad en la calle, ¿no?, en la vía pública. Por ejemplo, Madrid es una de las 5 capitales europeas con mayor densidad de cámaras. Quiero decir realmente que en todo momento pues nos están monitoreando. El peligro de todo esto es que ahora se están desarrollando cámaras que de hecho tienen algún tipo de tecnología en el que se puede implementar pues cámaras termales, se pueden implementar dispositivos de reconocimiento facial, con todo lo que eso implicaría. Imaginaos Madrid, la quinta capital europea con más cámaras, y además todas las cámaras que tuvieran algún elemento que pudiera realmente identificar a la persona. En todo momento sabrían dónde estamos, con quién vamos, qué hacemos, con todo lo que eso podría repercutir, ¿no? Y luego una de las herramientas y tecnologías estrella, ¿no?, desgraciadamente estrella, el reconocimiento facial y la tecnología biométrica, ¿no? Aquí en Barcelona, de hecho, últimamente, en los últimos años, se ha convertido en una especie de hub tecnológico donde diversas plataformas, diversas iniciativas tecnológicas pues han tenido bastante recorrido. Aquí, de hecho, en Barcelona, tiene sede una empresa que se llama ERTA Security, que es líder mundial en soluciones de reconocimiento facial, y de hecho participa en numerosos proyectos y a nivel mundial, ya sea en Sudamérica, en Asia, y también participa en numerosos proyectos europeos con financiación europea. Esta tecnología de reconocimiento facial se aplica de forma oficial por lo menos desde el 2016, que se implementó por primera vez en la mayor estación de autobuses de España, que está en el sur de Madrid, y es con tecnología de ERTA. De hecho, está habiendo un debate muy interesante últimamente en el marco de la Unión Europea. En el Parlamento Europeo, hace nada, unas dos semanas, se votó para que este tipo de tecnología pues se prohíba hasta que no haya una regulación mucho más importante y se vea claramente cuáles son los contras de aplicar esta tecnología. Y por el momento, cuando llegue el debate a Comisión Europea, pues se podrá saber si ha tenido algún tipo de impacto. Por el momento, el Parlamento Europeo se ha posicionado y ha determinado que las fuerzas y cuerpos de seguridad no pueden utilizar ese tipo de tecnología. Este tipo de tecnología ya hemos visto que es bastante problemática porque es menos efectiva a la hora de identificar a personas que no son blancas. Porque los sistemas de inteligencia artificial pues se enteran con muchísimas imágenes de muchísimas bases de datos, que estas bases de datos no son tan diversas como es la población en general, ¿no? Quiere decir que cuando una persona, por ejemplo, de una población negra, población afroamericana, se ha dado, por ejemplo, en Estados Unidos, se ha habido un estudio, por ejemplo, de la ACLU, la Asociación de Derechos Civiles Americanas, donde se demostró que senadores norteamericanos negros fueron confundidos con delincuentes por el hecho de que esta tecnología no estaba del todo bien desarrollada. Es decir, esta tecnología no tiene un especial monitoreo, no tiene una rendición de cuentas y no está del todo bien desarrollada, con que solo haya un riesgo de un 1% de que pueda cometer un error, con todo lo que conllevaría ese 1% para la persona con la que han cometido el error, esta tecnología no se debería permitir. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo en que el Parlamento Europeo lo haya elevado a debate y esperamos que la Comisión se pueda posicionar pronto, ¿no?
Carlos, 3 minutos.
De hecho, desde 2018, en España...
¿Tres minutos?
¿Cuántos?
Perdón. ¿Tres?
¿Quedan?
Sí. ¿Cómo lo llevas?
Muy mal, pero bueno, voy a intentar. Desde 2018, en España, se ha desarrollado un proyecto que está financiado por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el que España, entre diversas empresas y diversas instituciones españolas, está desarrollando un sistema de vigilancia y control basado en la tecnología 5G y la inteligencia artificial. Realmente hasta el punto de desarrollar algoritmos que pueden permitir prever y observar el comportamiento en público de la población. Esto es altamente peligroso, ya está diversas fuerzas y cuerpos de seguridad participando en este proyecto, por ejemplo la Guardia Civil ha colaborado pues poniendo más de 5 millones de euros y se prevé que los resultados de todo este proyecto y la implementación de estas tecnologías se den para 2022, así que espero que estemos con los ojos bien abiertos este año y el próximo año para ver qué va a salir de todo este proyecto. Vamos a saltarnos cosas entonces. Bueno, hemos hablado de cosas negativas, ¿no?, de las tecnologías, pero a la vez hay un espacio de oportunidad, ¿no? Hay un espacio de oportunidad en el que la sociedad civil pues, puede incidir y puede participar. Podemos hacer muchas cosas para que estas tecnologías cambien y tengan un monitoreo real que se adecue al respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, hay una campaña a nivel europeo de sociedad civil organizada que se llama Reclaim Your Face, que lo que hace es que a nivel de diversos estados está recogiendo pues, firmas y representantes de diferentes entidades y lo que hace es presionar a nivel político para que este reconocimiento facial, por ejemplo, pues, no se permita, ¿no?, de forma legal. Y de hecho, gracias a esta y a otras iniciativas, pues, ha habido este debate parlamentario, ¿no? ¿Nosotros qué podemos hacer como ciudadanos? Pues realmente protegernos de este estado de vigilancia y mejorar nuestras competencias digitales y de seguridad. Hay muchísimas páginas que se dedican a ello, Privacy Tools, Electronic Frontier Foundation, Tixnet, aquí también en España. Informarnos sobre todo también sobre el efecto de las tecnologías de vigilancia y crear espacios, ¿no?, para que podamos discutir sobre cómo esto nos afecta y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Qué datos se recopilan, cómo se procesan y el impacto que tiene la vigilancia en libertad. Y realmente una de las más importantes es exigir a nivel local, a nivel estatal y a nivel internacional, pues exigir que estas tecnologías pues sean democráticas y que realmente haya una contratación pública responsable. Es decir, que todos los ayuntamientos de nuestro país pues realmente se observan que estas empresas pues han cometido algún tipo de vulneración, ya no aquí en Cataluña o en España, sino en cualquier otro territorio, pues realmente que no puedan ser contratadas aquí, ¿no? Y si están jugando con este tipo de tecnologías, pues que no les demos acceso a la administración pública para que puedan seguir desarrollando esta tecnología. Y ahora las conclusiones las haré muy rápidas, ¿de acuerdo? Bueno, es innegable que el poder de las tecnologías de vigilancia masiva y control pues, se ha expandido en las dos últimas décadas, sobre todo bajo la principal justificación de la lucha contra el terrorismo, ¿no? El precario equilibrio entre seguridad y libertad gira ahora claramente y desgraciadamente hacia una normalización de la invasión de todas las parcelas de nuestra intimidad, y es una tendencia que la actual pandemia mundial pues, ha acelerado. Uno de los conceptos interesantes de todo este mundo tecnológico, ¿no?, es el concepto de Smart City, ¿no?, ciudad inteligente. Debemos estar muy alerta cuando hablamos de este concepto, porque ese concepto a veces se usa para aplicar todo este tipo de tecnologías, ¿no?, que no están del todo realizadas de forma democrática, ¿no?, y que vulneran derechos humanos. Así que cuando hablamos de este concepto tenemos realmente que ver de qué estamos hablando, por qué estamos aplicando este concepto y realmente qué significa este concepto, ¿no? El informe realmente hemos intentado identificar una tendencia a la expansión de estos sistemas de vigilancia y de tecnologías de control de movimiento, y se trata de una tendencia pues, que la pandemia del COVID-19 está contribuyendo a normalizar y legitimar, ¿no?, probablemente de forma permanente, ¿no? El enorme impacto sanitario, político, social y económico, incluso cultural, ¿no?, que la COVID-19 ha generado en nuestras sociedades, sinceramente creemos que puede ser superado. Sin embargo, creemos que las tecnologías de control social que han venido con la COVID-19 pues parece que han llegado para quedarse, y por eso necesitamos a personas pues motivadas, a sociedad civil organizada, para que esto pueda cambiar e intentar que estas tecnologías que se desarrollen pues tengan en cuenta principios democráticos de derechos fundamentales y puedan no ser contratadas a través de la administración pública si es que no respetan estos principios, ¿no? Lo dejaré aquí porque creo que ya me ha pasado un poco de tiempo, se me han dejado algunas cosas en el tintero. Me gustaría poner un vídeo, si puede ser de un minuto.
¿Tenemos,
¿es posible?
Tenemos dos minutos para,
vale, pues no, pues lo dejamos
para alguna pregunta o alguna cuestión. Allá tenemos una. Si el micrófono va para allá.
Hola, nada, primero muchas gracias por la presentación y por,
vale,
y por el informe. Creo que se necesitan más informes como el que habéis hecho. Yo tenía una pregunta concreta en relación a, para ti y para todos los que estáis aquí, porque ando buscando información sobre lo que está pasando en Melilla, que hace un par de años, el año pasado, el periódico El Faro de Melilla dijo que estaban poniendo cámaras de reconocimiento facial en frontera y nadie sabe nada. Entonces, a ver si vosotros habéis indagado un poquito más en el tema, porque creo que en el informe no sé si lo mencionáis o no, pero supongo que en ese momento no había más información. No sé si habéis avanzado, si alguien más que esté por aquí sabe más de eso, o cómo tirar del hilo también para averiguar más información, ¿no? Gracias.
Gracias por la pregunta. Sí, de hecho sí que está en el informe, pasa que no me ha dado tiempo, hay tantos datos aquí que he tenido que ir saltando cosas. Pero sí, desgraciadamente desde el 2019 se han implementado, creo recordar ahora de memoria, unas 35 cámaras que tienen tecnología de reconocimiento facial en las fronteras de Ceuta y Melilla. Las empresas que ganaron estos contratos públicos son Thales, que es una de las empresas del complejo industrial armamentístico más importantes del mundo y es francesa, y Gunneo, es una empresa sueca bastante importante en el tema de vigilancia digital. Desgraciadamente, el control de fronteras a través de datos biométricos es algo que va a ir creciendo en los próximos años. Se ha visto ahora que a nivel europeo se quiere crear una base de datos en la que estarían más de 350 millones de personas con sus datos biométricos y datos de reconocimiento facial. Esto está creando, por ejemplo, lo explica muy bien Ana Valdivia, que las personas que están migrando, pues al llegar a fronteras lo que hacen es automutilarse, realmente. Se están automutilando para no poder ser, digamos, registrados a través de datos biométricos. Esto para nosotros representa un ataque frontal a los derechos fundamentales, ¿no? Porque por qué las personas tienen que estar registradas al entrar a una frontera. Registradas de esa manera, ¿no? Quiero decir, en todo caso pueden saber quién eres, dónde estás, ¿no? Este tipo de tecnologías creemos que deben sacarse, ¿no? De la Unión Europea, pero desgraciadamente es algo que va a crecer de forma exponencial. De hecho, el debate está dado y las empresas que están llevando a cabo este proyecto a nivel europeo son también francesas. Una se llama Idemia y otra se llama Sopra Steria. Son famosas en el ámbito de la vigilancia digital, ¿no? El tema es que se crea un debate aquí, ¿no? Porque a nosotros, como ciudadanos europeos, nos ampara el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? A la hora de combinar estos datos a nivel policial, a la hora de compartirlos. Pero a estas personas que vienen de otros países del mundo y que migran, en principio no les ampara, ¿no?, este reglamento. Entonces no se sabe muy bien qué va a pasar con estos datos de personas migrantes, dónde van a ir, esta base de datos en qué se va a convertir y cómo la van a utilizar. Con lo que esperemos estar al tanto y monitoreando toda esta situación para que no haya, pues, muchas más vulnerabilidades de las que ya se están dando.
Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí, a pesar de que el tema da para muchísimo y hay algunos intentos de mano de despegar, ¿no? Nos disculpáis porque vamos con los tiempos muy marcados. Vamos a dar los últimos minutos para lanzar el vídeo que comentaba Carlos. Carlos, te damos muchas gracias por habernos dado una visión panorámica, de hecho, a la tecnología de vigilancia en el Estado español, y también anunciar que, viendo también nosotros desde Justicia Global, vemos también que el sector de la justicia global todavía no ha internalizado también esta transformación tecnológica y esta importancia relativa en aumento de todo el mundo de lo digital y lo que significa en geopolítica y en erosión y ataque a las democracias. Y vamos a lanzar un programa de justicia, le hemos pedido a Oxfam que impulse o que lidere un poquito también un programa de justicia digital global, le llamamos. Donde se puedan desarrollar esto que contaba Carlos, pero más aplicado lo que está sucediendo en lugares como Myanmar, donde se ha producido un genocidio asimilable a también las tecnologías tipo Facebook, etcétera, u otros lugares donde el tema de la represión se produce muy fuertemente a través de este, digamos, ciberesfera. Así que muchas gracias, Carlos, gracias y perdoneu que no os haya dejado aquí hablar. Pasem al vídeo y pasamos a la pausa de seguida. Gracias.
Todo lo que compro daña el planeta.
Leche de soja, no. Fresas de Huelva, no. Comer pulpo, no.
Jara, mi vida, ¿qué te pasa? Si nos ponemos así, no puedo comprar nada, cariño.
Bueno, hija, perdona por pensar en lo que provoca todo lo que compramos.
Jana, ¿en serio? ¿Otra vez con el rollo de la responsabilidad?
¿Esto es un sinvivir?
Vamos a relajarnos y comprar como la gente normal.
Es que la gente normal podemos causar el mal.
Jana, ¿qué dices?
No hay que ser malvado para hacer daño. Simplemente comprando algo que se ha hecho a costa del sufrimiento de la gente, somos también un poco responsables, digo yo, ¿no? Podemos hacer el mal de una forma muy banal. O sea, me culpas a mí, que soy la última que se entera de todo. Además, es que no me da la vida, Hanna, que estar leyéndome las etiquetas de todo...
Un momento. ¿Angela Davis? No me lo puedo creer, ¿qué haces aquí?
Hanna, ¿qué tal, cariño? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues nada, he entrado a comprar verdurita para hacerme una crema esta noche.
Qué bien. Pues mira, justo estábamos hablando sobre nuestra responsabilidad al comprar a empresas que hacen daño a personas o al planeta.
Bueno, menudo melón. La verdad es que las consumidoras tenemos una responsabilidad, pero la principal obligación es política.
Claro, eso digo yo. Quien gobierna debería exigir a las empresas que respeten los derechos humanos y el medio ambiente. Es que además están gastando un pastón.
¿Qué me vas a contar? Mira, un ejemplo. Las tecnologías de control de nuestras ciudades que pagamos con nuestros impuestos.
Esa cámara de allí. ¿Cómo se ha fabricado y se ha probado esto?
A menudo la seguridad y la vigilancia se prueban en zonas ocupadas o en conflicto, teniendo un impacto brutal en la población. En Palestina, por ejemplo, algunas empresas hasta promocionan sus productos como testeados en combate.
Hostia, qué bajón. Ay, perdón. No era nuestra intención, ¿eh? ¿Te animaría una canción? Bueno, pues no sé.
Perdón por la turra.
En general solo queremos más coherencia por parte de la administración. Ya que se ha visto que no nos podemos fiar de las empresas, habrá que inventarse algo para vigilarlas y sancionarlas cuando lo hagan mal. Y claro, si pudiéramos dejar de comprar empresas que ganan una pasta aprovechándose de conflictos en donde la peña lo está pasando muy mal, lo agradeceríamos un montón. Gracias, no queremos juzgaros, solo recordar que si nosotros no pedimos responsabilidades, nadie lo va a hacer. Solo eso, gracias. Ya está.